Inicia tu espacio Un Enfoque al Corazón, lo que tú como pastor, líder o miembro debes saber, entender y aplicar. Para que el Señor Jesucristo sea glorificado, la iglesia bendecida y tu ministerio prosperado. Bienvenidos a Un Enfoque al Corazón.
Saludos amigos y bienvenidos nueva vez a su espacio Un Enfoque al Corazón con el pastor Francisco Guzmán y un servidor, Ernesto Sierra. Pastor, como siempre, otra vez por acá.
Sí, Ernesto, es un placer para nosotros estar aquí, poder ponernos en contacto con nuestra radio audiencia para traer una sección más del estudio que estamos llevando a cabo sobre teología pastoral.
Así es, pastor, muchas personas bendecidas a través de estos temas.
Sin lugar a duda que la palabra de Dios es una fuente de vida y de vida abundante para todo quien la recibe.
Inagotable, pastor. Hoy iniciamos dentro de nuestro programa con el tema Job, un modelo de líder en la iglesia.
Es una doctrina importante. Los pastores necesitamos buenos modelos, sobre todo aquellos que Dios en su palabra nos ha registrado para que lo estudiemos e imitemos a su vez.
Así es, pastor. Bueno, iniciamos con la pregunta, con la primera pregunta, ¿verdad? ¿Usted cree que necesitan los pastores modelos de líderes para imitar sus ejemplos en la iglesia?
Sin lugar a dudas, la palabra de Dios nos ofrece el testimonio claro y vívido de muchos hombres de Dios. Y cada uno de esos modelos que encontramos registrado en la palabra de Dios fueron plasmados allí por el Espíritu Santo como un legado para la iglesia, a fin de que la iglesia pueda seguir el modelo de vida, el modelo de piedad, el modelo de santidad, el modelo de amor a Dios, el modelo de devoción a Dios que esos hombres y mujeres experimentaron en sus vidas en relación con Dios. Y los pastores no son una excepción a la regla. Los pastores necesitamos buenos modelos. ¿Con qué propósito, Ernesto y público radio oyente? Para que podamos aprender de ellos y para que podamos seguir e imitar sus ejemplos. La palabra de Dios nos ofrece, por ejemplo, el modelo de Job como un hombre de Dios, en donde podemos ver claramente la gracia de Dios y el poder de Dios en la vida de este ser humano común y corriente, como tú y como yo, que vivió en una íntima relación y comunión con su Dios, a quien conoció, a quien amó y a quien sirvió en su generación. De ahí la importancia, Ernesto, de que nos aboquemos al estudio de este personaje, porque nos ofrece un modelo bíblico de lo que debe de ser el ministerio pastoral de un hombre de Dios en el seno de la iglesia.
Sin duda, pastor, no solamente por su vida, sino por sus aflicciones, que también es parte de su vida, Job es un modelo ideal para cualquier líder.
Así es, no hay en la Biblia desperdicio en lo que respecta a la enseñanza en la vida de esos hombres de Dios. Por ejemplo, si tú tomas la vida del apóstol Pablo, no hay desperdicio allí en la vida de ese siervo de Dios que ha sido registrada en la palabra de Dios. Y Job, sin lugar a duda, en el Antiguo Testamento, nos ofrece un patrón claro, bien definido. Nos ofrece el perfil de lo que debe de ser un hombre de Dios, un siervo de Dios que ha sido llamado para servir a Cristo en medio de la iglesia. Job nos da las pautas del carácter, las pautas del ministerio que se debe llevar a cabo en el seno de una iglesia.
Ciertamente una persona que seguía el carácter de Cristo aún sin conocerlo.
Job, Job no, nos ofrece un retrato de lo que es un hombre piadoso, de lo que es un hombre que ama a Dios con toda su vida, con toda su mente, con todo su corazón. Nos ofrece un claro modelo a seguir, a imitar, no solamente por los pastores, sino por cada oveja del Señor Jesucristo, por cada miembro del pueblo de Dios.
Pastor, yo me imagino que muchas son las cualidades que debe tener Job para ser colocado como modelo a seguir. Yo creo que usted me mencione por lo menos 5, ahora antes de nuestra pausa.
La palabra de Dios registra con claridad esas cualidades que adornaron el carácter de ese siervo de Dios llamado Job. Lo primero que se destaca en el capítulo 1, versículo 1, es la opinión que Dios tenía de él como su siervo. Dice el pasaje: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Este pasaje, de entrada, nos da una presentación del carácter de este hombre de Dios.
¿Qué presentación, eh?
Y observa que es una presentación dada por el mismo Dios.
Así es.
El mismo Dios es quien registra el carácter de este hombre. De entrada, en su libro, Dios nos da el perfil de la vida de este siervo de Dios. Era un hombre irreprensible, era un hombre temeroso de Dios, era un hombre apartado del mal. Un pastor debe de exhibir esas mismas cualidades en su carácter, debe de exhibir esas mismas cualidades en su personalidad, debe de exhibir esas cualidades tanto en público como en privado. Porque esa es, ciertamente, la gracia que le ha de identificar como un hombre de Dios, como un siervo de Dios, que ha sido llamado por Dios al ministerio, que ha sido entrenado por Dios para el ministerio y que ha sido ordenado por la iglesia en el ministerio. Esa era la cédula de identidad de Job. Y sin lugar a duda que también debe de ser la cédula de identidad de todo hombre que es ordenado en el ministerio pastoral. Sin ese requisito no podrá ser eficiente en el desempeño de su obra y de su ministerio. Es obvio, ¿verdad?
Sí.
Pero también observa, Ernesto, que este hombre de Dios era no solamente un hombre de un carácter irreprensible, temeroso de Dios y apartado del mal, también dice Dios en su palabra que este hombre era un líder espiritual de su familia. Él era un líder espiritual de su familia. Y ciertamente este es un requisito básico, fundamental, para un pastor en medio de una iglesia. Un hombre que no sea un verdadero líder espiritual en la iglesia no podrá ser tampoco un líder espiritual en la familia.
Ahora, pastor,
y viceversa, un líder espiritual en la iglesia que no sea un líder espiritual en su familia está descalificado para ejercer su ministerio. Observa lo que nos dice la palabra de Dios en Job capítulo 2, versos 4 y 5, donde se destaca allí el liderazgo que este hombre ejercía en el seno de su familia. Nota lo que dice aquí el texto bíblico. Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Este hombre tenía como parte de sí mismo su familia, su hueso y su carne eran su familia. Él las atendía de manera personal y les servía de manera personal. Él velaba por la piedad personal de cada uno de los miembros de su hogar. Y esto es indispensable para que un pastor pueda ser un buen ejemplo para la iglesia. Un pastor descuidado de su familia está descalificado como modelo para apacentar la grey de Dios.
Pero pastor, se da también el caso de que pastores muy buenos en la congregación, sus hijos no andan en los caminos de Dios.
Bueno, hay un aspecto aquí que es importante que destaquemos, mi hermano Ernesto. Los pastores no pueden convertir a sus hijos.
Claro.
La salvación es una obra de la gracia de Dios.
Aún siendo líderes espirituales en sus casas también.
Correcto. Ningún pastor tiene la potestad de convertir a sus hijos. No es un requisito para ser pastor tener sus hijos convertidos. Ahora, lo que sí es un requisito para el pastor es que sus hijos estén bajo su gobierno.
Dentro,
o sea,
claro,
que estén bajo la sujeción paternal. Eso es innegociable. No se concibe que un pastor se vaya a la iglesia a ministrar la palabra de Dios y sus hijos se queden en la casa chateando, navegando en internet, viendo televisión, durmiendo o hablando con sus hijos.
Oye, ese,
con sus amigos, perdón. Ah. Eso es inconcebible. No se concibe que un pastor vaya a la iglesia y que su esposa se quede cocinando en la casa, porque simple y llanamente ella no tiene deseo de ir a la iglesia, o porque ella no está inspirada para ir a escuchar la palabra de Dios. O sea, eso es inconcebible. Podemos observar claramente en las Escrituras, primera de Timoteo y en Tito, que es un requisito para el ministerio pastoral el que gobierne bien su casa. El ejercer gobierno tiene que ver con una esposa sujeta a su marido e hijos sujetos a su padre, a su papá. Eso es un requisito básico para el ministerio. Job nos da un modelo preciso de esa misericordia que Dios le dispensó a él en su hogar, de ser una buena cabeza para la familia. Y eso ciertamente es algo que debe de ser imitado por todos los pastores, por todos los pastores, sin excepción ninguna. Todo hijo que viva bajo el techo de su padre debe de estar bajo el gobierno de su papá. El padre debe de asumir la actitud de Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová. En ese sentido, no hay lugar para negociar esos principios. El papá y la familia que han sido colocados en un contexto de un ministerio pastoral deben de tener constantemente la disposición de adorar y de servir a Dios en el contexto de la iglesia, del culto público, en el contexto de la adoración a Dios. Eso es innegociable, Ernesto.
Pastor, yo he visto algunos casos de pastores en que sus debilidades son sus hijos y aceptan muchísimas cosas de los hijos aún dentro de la casa. Y esto como que entra en contraste con lo que bien usted decía, de que uno no debe poner esos principios bíblicos por ningún sentimiento, ¿verdad?, que uno pueda tener por sus hijos. La palabra de Dios es clara y específica. Y si usted es pastor, usted no puede ir a la congregación a querer que los hermanos hagan una cosa que en su casa sus hijos no hacen.
Naturalmente, la palabra de Dios nos demanda en Efesios a los padres para que criemos a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Ese es un requisito que Dios le establece allí a cada familia cristiana. Y los pastores deben de ser ejemplos al respecto. Ellos deben de ser los puntos de referencia para cada familia, para cada padre, para cada madre en el hogar. Los puntos de referencia deben de ser los pastores. Los pastores deben de criar a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Y esto se puede lograr únicamente cuando los pastores sean auténticamente líderes espirituales preocupados por el bienestar espiritual de sus hijos, preocupado por el bienestar espiritual de sus esposas. Eso es un requisito de la palabra de Dios para poder lograr un ministerio pastoral eficiente en el seno de la iglesia. De hecho, Ernesto, un pastor que muestra desinterés en la condición espiritual de sus hijos, la verdad es que yo cuestiono su integridad al ejercer su pastorado dentro de la iglesia. Porque, ¿quién puede estar más cerca de tu corazón que tus hijos? ¿Los hermanos de la iglesia? Si tú muestras desinterés y descuido en la atención espiritual de tu familia, la verdad es que es un contrasentido que tú te muestres tan interesado por el vecino cuando tu propia casa es descuidada en lo que respecta al desempeño de tu ministerio. Eso es una barbaridad, Ernesto. Y se da en muchos pastores. Ellos viven absorbidos totalmente por las ovejas del rebaño que tienen en la iglesia. Sin embargo, viven tremendamente descuidados de ese pequeño rebaño llamado su familia.
Pastor, increíblemente hemos consumido los primeros 15 minutos de este tiempo y nos obligan a nuestra primera pausa. Así que cuando retornemos, seguimos debatiendo este maravilloso tema. Antes de irnos a la pausa, estábamos evaluando 5 cualidades de Job y solamente pudimos mencionar 2, que es la opinión que tuvo Dios bíblica con relación a él, y la segunda, que debe ser o que era un líder espiritual en su familia también.
Correcto. Job nos habla en su carácter, en su vida, del modelo que debe de ser o que debe de haber en una iglesia. Si un pastor va a ser eficiente en el desempeño de su trabajo y ministerio. Otra cualidad que se destaca en el carácter de este siervo de Dios era el hecho de que se ocupaba de la enseñanza y amonestación para fortalecer a otros. Cuando uno examina la palabra de Dios, uno puede inmediatamente descubrir que esta cualidad es requerida en 1 Timoteo y en Tito a los ancianos que han de ocupar ministerios como pastores en la iglesia. Job, como siervo de Dios, se ocupaba de enseñar y de amonestar a otros para fortalecerlos en la piedad. En Job capítulo 4, versos 1 al 4, allí vemos cómo brilla esa cualidad en el carácter de Job. Por ejemplo, en el versículo 3 dice, he aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Mira qué cualidad más hermosa tenía este siervo de Dios. ¿Cómo brilla esa cualidad en el carácter de este siervo de Dios? Esta es una cualidad, o son cualidades, que también deben de brillar en el carácter y en la vida de todo pastor. Un pastor debe de ser esforzado constantemente en lo que respecta a la enseñanza y a la amonestación para fortalecer a los débiles. para animar a los desanimados, para levantar a los caídos. ¿Cómo el pastor logra hacer esto? A través del ministerio serio y diligente de la enseñanza de la palabra de Dios. Job se ocupaba de esta obra, se desempeñaba en este ministerio, y así lo encontramos a él como un modelo de anciano. Esto lo reconocían sus amigos. Nota sus palabras. He aquí, tú enseñabas, dicen ellos aquí, a muchos. Job tenía una gran congregación, una gran iglesia, y él se ocupaba de ese ministerio, de enseñarles la palabra de Dios, de ministrar a sus almas. ¿Con qué finalidad? Para fortalecer las manos de los débiles. Él se ocupaba de fortalecer las manos de los débiles. Pero también observa, Ernesto, que a través de ese ministerio, Job se ocupaba de enderezar con sus palabras los caminos torcidos de aquellos que estaban bajo la influencia de su ministerio. Y ese ciertamente es un modelo que deben de copiar y de imitar los pastores si van a desempeñar con eficiencia su obra pastoral en el seno de la iglesia. Observa que también este siervo de Dios, Job, daba modelos de vida a través de su ejemplo. En el capítulo 23, versos 11 y 12, la vida de Job es presentada como un modelo a imitar, y los pastores deben de plasmar en sus vidas el carácter de Cristo a fin de que ellos puedan ser el modelo a seguir por parte de la iglesia. Y en ese sentido debemos de hacer notar el hecho de que los pastores deben de encarnar el amor de Dios, ese amor de Dios que nuestro Salvador destacó en su diario vivir, deben también mostrar, deben también hacer lucir los pastores en la obra de pastorear a cada una de sus ovejas. Nuestro Señor Jesucristo se entregó en un amor sacrificial para procurar el bienestar y la felicidad de sus ovejas. Así también los pastores deben de ocuparse de amar a sus ovejas de una manera sacrificial. ¿Con qué finalidad? Para procurar su bienestar espiritual, para procurar su bienestar material también, Ernesto. Porque el hombre no solamente es espíritu, también es cuerpo.
Claro.
Y de ambas partes, del cuerpo y del espíritu, los pastores son responsables para ejercer su ministerio en el seno de la iglesia.
Claro. Así es, pastor. Pastor, en ese caso, entonces, ¿cuáles serían los principios que dominaban la vida de Job como anciano?
Bueno, si hacemos una radiografía del carácter y de la vida de este siervo de Dios, hay muchos aspectos que se destacan en la piedad personal de este siervo. Lo primero que podemos notar en él es un carácter humilde y compasivo. Un carácter humilde y compasivo nos revela claramente que este hombre de Dios tenía una relación íntima y personal con el Dios que él amaba, con el Dios que él servía en su ministerio.
Temeroso de Dios.
Era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre humilde. No es posible mantener una relación con Dios sin que esa gracia del Espíritu Santo, la humildad, se halle como un principio dominante en la vida del ser humano. Job, en su vida continua, en su vida de piedad, en su vida familiar, se destacó por la humildad. La humildad no es más que el reconocimiento de quién es Dios en contraste con el reconocimiento de quiénes somos nosotros. El hombre humilde reconoce la grandeza de Dios en contraste con lo que por naturaleza somos cada uno de nosotros.
Yeah.
El salmista David, cuando se veía a sí mismo como el peor de todas las criaturas que Dios había hecho en este mundo. Se veía a sí mismo en un rango de insignificancia en contraste con la grandeza del trino Dios a quien amaba y conocía. Job se destaca en la Biblia como un hombre humilde, como un hombre compasivo. Pero también podemos observar en la vida de este siervo de Dios otra nota de identidad para él. Él era un hombre cariñoso, cariñoso en su trato personal con los demás. Los pastores se deben de identificar por su trato cariñoso, no solamente para con las ovejas internamente, sino también para con los de afuera. Y sobre todo se deben de identificar como hombres cariñosos con su familia.
Claro que sí.
Una de las grandes quejas de los hijos y de las esposas de los pastores radica en el hecho de que los pastores son altamente cariñosos con sus ovejas en la iglesia, pero son gruñones en el seno del hogar. En la iglesia se comportan y hablan como ángeles, pero en el hogar ladran como si fueran perros. Le hablan a la esposa, le hablan a los hijos, como si estuvieran ladrando, lleno de enojo, lleno de ira, lleno de frustración. Lamentablemente muchas veces los pastores llevan a la casa, llevan al hogar, las frustraciones del ministerio y la descargan en la esposa y la descargan en los hijos. Todas esas tensiones emocionales que se acumulan en el corazón del pastor, producto de los conflictos, producto del agotamiento mismo, producto del estrés al que se somete continuamente el pastor, muchas veces los pastores la descargan allí en el hogar, a través de un lenguaje iracundo, a través de un lenguaje enojado, a través de un lenguaje violento, de maltratos y de humillaciones en el hogar. O sea, eso ciertamente es algo terrible cuando se da en un ministro. Y muchas veces vemos las quejas de los hijos, las quejas de las esposas que son víctimas de esa realidad que se da en muchos pastores.
Y se agudiza, pastor, el hecho de que yo como hijo vea a mi padre siendo tan generoso, tan cariñoso con un miembro de la iglesia, y cuando llega a la casa están tan odioso conmigo, pues eso va a crear una sensación de rechazo hacia mi padre, que también es mi pastor.
Claro que sí. Eso le descalifica para poder desempeñar su ministerio pastoral en el hogar. Y de hecho, eso es una muy mala señal del evangelio, porque presenta una vida doble en ese hombre. Una vida doble. Él es un buen piadoso cristiano evangélico en la iglesia, pero es un perfecto impío, duro, resentido, odioso en el hogar. O sea, eso es un contrasentido, es una contradicción de términos en lo que respecta a su vida y a su ministerio.
Pastor,
o sea, hay un divorcio entre su vida en el hogar y su vida en la iglesia. Hay una separación total. Cristo lo gobierna en la iglesia, pero Cristo no lo gobierna en su carácter en el hogar. Eso es un problema. Eso es un mal testimonio. Por eso muchos hijos no creen el Evangelio. Odian el Evangelio y rechazan el Evangelio porque ven en el Evangelio la razón y la culpa de la clase de vida que ellos están llevando
eso,
en el hogar.
Eso pasa mucho.
Eso pasa mucho, Ernesto, y es algo penoso. Y los pastores, en ese sentido, ¿qué deben de hacer en este caso?
Pero antes de pastor, una pregunta, y no se da al revés. Por ejemplo, un pastor que recibe tensión, que recibe situaciones muy difíciles en su casa, y entonces va a la congregación y se desahoga con los miembros, es de odioso con los miembros, los maltrata, ¿eso se da?
Claro que se puede dar también. Obviamente se da con menos frecuencia porque él tiene que cuidar su testimonio, él tiene que cuidar su ministerio, él tiene una reputación que cuidar. Y obviamente él no quiere que sus miembros abandonen la iglesia. Si yo voy a la iglesia y cojo la correa y le caigo a fuetazo a todo el mundo, pues naturalmente allí hay un corre-corre. Claro. Habrá un desmembramiento de la iglesia.
Es mejor al revés porque en mi casa nadie me ve.
Claro, en mi casa nadie me ve y obviamente yo tengo más confianza con los de adentro que con los de afuera. Sí. Es más fácil destaparse en el hogar que destaparse en la iglesia. Es más fácil, pero se puede dar también, naturalmente. Okay. Pero en el contexto del hogar, pastores que me están sintonizando, sean humildes. Cuando usted falla a su hijo, cuando usted falla a su esposa, hablándole bruscamente, hablándole toscamente, hablándole con un lenguaje a veces soez, o hablándole con un lenguaje iracundo, hiriente, usando su lengua como un puñal de acero para clavárselo en lo más íntimo, en lo más sensible de su hijo o de su esposa o de sus hijas, pida perdón, humíllese delante del Señor, clámele al Señor misericordia, pero también a su familia. Es de buen gusto y es de buen testimonio oír al pastor, que también es un papá, oír al pastor, que también es un esposo, reconociendo sus fallos, reconociendo sus errores, reconociendo en humildad delante del Señor que él no es perfecto, porque nadie es perfecto. Los pastores no son perfectos, cometen errores, pero también cometen pecados. Pecados a veces por omisión y pecados a veces por comisión. Entonces, los pastores deben ser también modelos a imitar en lo que respecta a reconocer el pecado cuando sea pecado, a confesar el pecado cuando se ha transgredido la ley y el derecho ajeno. Deben ser modelos de reconciliación con aquellos a quienes hemos ofendido, sea la esposa o sean los hijos, Ernesto. Deben ser modelos a imitar. Los hijos deben de ver ese modelo en su papá. Mi hijo, yo pequé contra ti, yo te hablé de una manera airada, te hablé en un tono iracundo. Tenía que decirte algo, pero no lo hice en el tono correcto. O no lo hice en el momento correcto. Yo pequé contra Dios, yo pequé contra ti, mi hijo, perdóname. Yo reconozco que te falté, reconozco que transgredí la ley de Dios, perdóname. Óyeme, Ernesto, ese es un modelo que los pastores deben de dejar plasmado en el corazón y en la mente de sus hijos, como un legado a imitar por ellos. Porque tarde o temprano sus hijos saldrán del hogar y serán adultos, con esposas, con hijos, y tendrán que seguir también tratando y lidiando con sus propias debilidades y pecado. Pero qué bueno es que los padres se han ocupado, por ejemplo y por precepto, de tratar con el pecado, de enseñar a sus hijos de cómo tratar con el pecado. Porque ciertamente, Ernesto, una de las quejas que recibimos constantemente de esposas de pastores y de hijos de pastores radica en el hecho de que es muy raro oír a ese hombre pidiendo perdón cuando ha pecado contra su familia. Y cuando tú examinas la razón y la causa por la cual ese hombre no pide perdón, normalmente el orgullo es la raíz de ese endurecimiento de la conciencia y del corazón.
Yo he visto casos, pastor, en donde los padres que son pastores también no piden perdón porque entienden que están perdiendo autoridad dentro de su familia. Incluso hay pastores que no piden perdón ni siquiera dentro de la congregación, que saben que han en algún momento determinado tomado algunas decisiones erróneas dentro de su condición humana y no piden perdón, ni a algún miembro ni nada.
Eso es un concepto erróneo de la autoridad.
Claro.
La autoridad precisamente me la da la capacidad espiritual que produce la obediencia a la palabra de Dios. Yo pierdo autoridad cuando peco y no pido perdón a aquel a quien he ofendido. Esa persona, a partir de ese momento, me ve a mí como un individuo incapaz e incompetente para ministrarle a sus necesidades espirituales. Tan pronto yo violo un principio de la palabra de Dios en contra de un hermano o de una hermana en la iglesia, o aún fuera de la iglesia, o en el hogar, y yo no pido perdón a esa persona a quien es ofendido, Ernesto, ahí mismo, estoy perdiendo la autoridad de Dios para ministrarle a las necesidades de esas personas.
Eso es así, pastor.
Eso es un principio básico y elemental. Y el pastor que crea que por pedir perdón pierde autoridad, está creyendo una mentira de Satanás. Porque esa es una mentira de Satanás.
Y que además no es sinceramente humilde, ¿verdad? Porque hay que recibir una revelación para saber que pedir perdón es parte de la santidad.
Es parte de la santidad, obviamente. O sea, tú no puedes ser santo sin pedir perdón. O sea, tú comienzas a ser santo a partir del momento en que tú pides perdón por tus pecados.
Claro.
Mientras tú no pides perdón por tus pecados, tú eres un hombre inmundo. Tú eres un hombre inmundo. Tú estás en pecado. Tú no eres un hombre santo. Ahora, ¿qué restituye la santidad en tu vida? Número uno, reconocer el pecado. Dos, ver el pecado. Tres, confesar el pecado. Y cuatro, reconciliarte con el hermano, la hermana, el esposo, los hijos o la persona contra quien tú has pecado.
Así es.
Ese es el camino para alcanzar la santidad o para restablecerla en nosotros cuando nos hemos mundanalizado por actuar conforme a la carne y no conforme a la palabra de Dios.
Amén. Bueno, pastor, vamos a una pausa y retornamos con este tema. Seguimos de vuelta en su espacio, Un Enfoque al Corazón, con el pastor Francisco Guzmán. Pastor, estuvimos tocando, antes de irnos a la pausa, ¿cuáles eran los principios que dominaban la vida de Job? Y usted estuvo hablando de algunos de los principios que deben tener los líderes hoy en día para poder dominar o para ser un excelente líder.
Correcto, así es. Este siervo de Dios llamado Job es un hombre que fue plasmado aquí en la palabra de Dios, lo que fue su vida, su ministerio, su obra, su familia. Nos fue plasmado aquí en las Escrituras para que podamos conocerle y obviamente imitar su carácter, imitar su ejemplo.
Así es, pastor, pero sin embargo, en contraste con lo que fue Job, los amigos de él eran como muy diferentes. Entonces, ¿cuáles eran las cualidades dominantes dentro de los amigos de Job?
Es una buena pregunta, porque nos permite contrastar lo que fue Job como un siervo de Dios y lo que fueron sus amigos, si lo ponemos en el contexto de pastores, podemos calificar a estos siervos, a estos hombres, como malos pastores. Ahora, ¿cuáles fueron las principales características que los identificaron a ellos en sus días como malos pastores? Bueno, lo primero que podemos observar en estos hombres al acercarse a Job es que fueron hombres sin compasión. Eran hombres sin compasión. Eran hombres inconsecuentes. Eran hombres inútiles para el desempeño y la labor a realizar en el siervo que estaba en ese contexto.
Así es.
Sufriendo y padeciendo los embates del mismo diablo. Sin embargo, estos hombres no pudieron desempeñar su papel y su labor como pastores que debieron de ser para Job. Recuerda que Job estaba en una situación en la cual cayó en las manos de Satanás. Y los pastores estamos llamados a pastorear las ovejas, sea el contexto, cual sea el contexto de necesidad en que se encuentren. Aquí en el contexto de Job, nosotros podemos observar que este hombre cayó en las manos de Satanás. Job perdió, primero que nada, su familia, sus riquezas, el afecto de su esposa, pero también el afecto y la comprensión de sus amigos. Pero también perdió la salud. O sea que este hombre lo perdió todo.
Todo.
Satanás lo atrapó y le dio hasta con el cubo del agua.
Como dicen.
Este hombre necesitaba ser pastoreado. Necesitaba ser ministrado. Necesitaba ser consolado. Necesitaba ser guiado en este túnel oscuro en el cual se encontraba viviendo en un momento específico de su vida, ¿verdad? Sin embargo, estos hombres que llegaron allí en calidad de pastores para pastorearle a él, fueron ineficientes, fueron ineficaces y, en otras palabras, erraron en su ministerio, fallaron en su ministerio. No fueron los pastores que debieron de ser en ese momento puntual, en esa necesidad puntual que tenía este hombre en aquella prueba en que estaba viviendo. Carecían de compasión, eran hombres inconsecuentes, eran pastores inútiles, inútiles. Fracasaron, en otras palabras, en su papel pastoral de cara a las necesidades que tenía Job como oveja del Señor. Por ejemplo, en el capítulo 12, perdón, en el capítulo 13, versículo 1, dice, porque vosotros sois fraguadores de mentira. Y en el capítulo 16, versículo 2, también dice Job de ello, consoladores molestos sois todos vosotros. Fíjate qué cualidad tenían estos hombres. Estos hombres, lejos de llevarle aliento, consuelo,
pero muy
fortaleza
lejos
a este hombre que estaba sufriendo los embates del diablo, se constituyeron en un terrible problema para Job.
Piedra de tropiezo.
En una piedra de tropiezo para Job. Y los pastores deben de ver esta realidad. Porque las ovejas necesitan de todo, excepto ese tipo de ministerio.
Claro.
Ellos fueron allí, entre comillas, para ayudar a Job, para pastorear a Job. Eran sus amigos. Fueron allí para ministrarle a Job en medio de su necesidad. Sin embargo, el mismo Job dice cómo fue su ministerio. Pero también podemos observar en esto que estos hombres, además de ser inconsecuentes e inútiles en el desempeño de su papel pastoral, también estos hombres se caracterizaban porque eran malos consejeros. Eran hombres descalificados para dar consejería. Y Ernesto, si hay una cualidad, como veremos más adelante en otros programas,
sí.
Si hay una cualidad esencial para un pastor que no debe de faltar en su vida, es la capacidad para ser un buen consejero. Para ser un buen consejero. Un hombre capaz de tomar la palabra de Dios para ayudar a sus ovejas a aplicarla a sus problemas cotidianos.
Es que un pastor
a
es un
sus
guía.
Necesidades ah. cotidianas. Los consejeros de Job fracasaron en ese ministerio. Las ovejas, todas, sin excepción ninguna, necesitan consejería en un momento determinado. Sea cuando están con problemas de carácter familiar, sea cuando afrontan problemas de carácter económico, sea cuando enfrentan problemas de carácter relacional con Dios, sea cual sea la circunstancia en la cual se vean las ovejas necesitan consejería. En este contexto, Job necesitaba consejería. Sin embargo, estos amigos consejeros que llegaron donde él, lejos de ser una fuente de bendición para este siervo de Dios, Ernesto, fueron un fastidio para su vida. Observa sus palabras, porque vosotros sois fraguadores de mentira, consoladores molestos sois todos vosotros. Job se frustró ante el ministerio de estos hombres.
Ellos estaban convencidos de que Job había pecado y querían convencer a Job de que aceptara que él había pecado. ¿Cómo correcto. No va a molestar eso?
Correcto. Y ciertamente ese comentario tuyo es importante, Ernesto, porque para tú poder ser un buen médico, lo primero que tú debes de saber es qué tipo de enfermedad está afectando al paciente. ¿Por qué fracasaron esos consejeros de Job? Porque ellos no hurgaron para investigar la causa real, el motivo real por el cual a este hombre de Dios le había llegado esa lluvia de prueba.
Ahora, pastor, yo creo que en su condición humana...
Perdón, sí. Y como ellos no sabían la raíz y la causa del problema, llegaron a conclusiones equivocadas.
Claro, así
es. Y eso se puede dar en cualquier ministerio, con cualquier persona.
Así es.
Los pastores deben ser serios a la hora de tomar la consejería de alguien. Por ello deben de investigar la raíz de los problemas que la gente enfrenta. Porque si no se conoce la raíz del problema que afecta a una persona, no podrán dar las aplicaciones de la Biblia para solucionar y tratar con ese problema a la manera de Dios.
Así es.
Este fue el problema que afrontaron estos consejeros de Job. No hurgaron, no investigaron la raíz del mal que afectaba a Job. Por eso llegaron a conclusiones equivocadas. Y obviamente dieron consejos equivocados. Erraron en su ministerio. Y eso es muy común en el día de hoy.
Sí.
En muchos ministerios pastorales.
Lamentablemente.
Lamentablemente. Y oye bien, Ernesto, eso trae consecuencias. Trae consecuencias para la vida de la gente. O sea, tú puedes equivocarte dándole un peso a alguien. Bueno, te pidió 5 pesos y tú le diste 10 pesos. Eso no va a afectar tanto la vida de aquella persona a quien tú le regalaste ese dinero. Ahora, si tú le das un consejo equivocado a alguien para que invierta en una empresa y esa empresa fracasa, las consecuencias pueden ser terribles,
claro,
para el presente y el futuro de esa persona. Entonces, los pastores deben de ser buenos consejeros. Pero para tú ser un buen consejero, Ernesto, tú debes, primero que nada, ir a la raíz del mal que afecta a nuestra gente. Porque de esa manera podrás conocer lo que se llama en medicina la etiología del mal, o sea, la naturaleza del mal,
okay,
y en consecuencia podrás aplicarle la receta que da Dios en su palabra para tratar y lidiar con ese problema, a fin de que la gente salga del problema victoriosa, triunfante, dando gloria a Dios y alabando al Señor por sus preciosas misericordias, Ernesto.
Así es. Pastor, es maravilloso y quisiera que en estos minutos que nos restan, dos minutos que nos restan de programa, usted llevara algunas palabras de aliento a esos líderes que están pasando por tantas situaciones, no solamente con sus familias, porque estamos viendo el caso de esos líderes que se acercaron a Job, pero también está el caso de su esposa, que fue la primera que dio palabras de desaliento en este caso. Muchos pastores y líderes pasando por muchas situaciones, sus hijos, el entorno, la iglesia, muchas situaciones de adversidad con relación a esto que estuvo pasando Job y que pueda significar para ellos un ministerio de aliento.
Correcto. Obvia, la palabra de Dios es una fuente continua de aliento para todo ministerio, para todos, para todo pastor. Entiendo que los pastores deben de comenzar por la prioridad número uno, a pastorear.
Claro.
¿Dónde deben de comenzar su ministerio? En el hogar, en la familia. Es allí a sus primeras ovejas, el hogar. Y es allí donde él debe de trabajar. Primero que nada, estudiando el modelo bíblico de lo que es una familia, un hogar cristiano, para aplicarlo a su vida hogareña, a su vida familiar, y luego de eso, ir a la iglesia para reproducir en la iglesia, en cada familia, en cada hogar de aquellos que componen la iglesia, el modelo bíblico de lo que es una familia y un hogar, tú sabes, conformado a la palabra de Dios. Eso es básico. Y la humildad nos capacita para oír el consejo, pero también nos capacita para pedir perdón cuando hemos fallado y errado. Pastores, si ustedes han pecado contra sus esposas, sus hijos, sean humildes, no sean arrogantes y orgullosos. Pidan perdón a Dios, pidan perdón a sus hijos, a sus esposas, y de seguro que la gracia de Dios, abundante e infinita en todo tiempo, le dará todo recurso espiritual necesario para arreglar en el hogar lo que el pecado, lo que vuestro pecado ha dañado. Hay gracia abundante en Cristo Jesús para todo pecado.
Fuente inagotable.
Y para toda necesidad. Es una fuente inagotable, ciertamente. Y hay esperanza siempre en Cristo Jesús. No hay desesperanza. Hay esperanza para solucionar todo problema y para satisfacer toda necesidad. No importa cuál sea su índole, cuál sea su especie, cuál sea su clase. En Cristo Jesús están todos los tesoros de la gracia disponible en primera fila para los pastores, para las familias de los pastores y para toda la iglesia en general. Hay gracia superabundante en Jesús. Cualquier cosa, estamos a sus órdenes. Busquen ayuda si no pueden ustedes solos tratar y lidiar con sus problemas. No se queden solos. La familia de Dios es una familia y como familia estamos llamados a combatir,
claro,
esta buena batalla de la fe en todos los terrenos. Que Dios nos ayude y nos bendiga en nuestras vidas y ministerios y que podamos imitar a Job como pastor.
Pastor, muchas gracias y será hasta un nuevo programa.
De esta manera finaliza su espacio, Un Enfoque al Corazón. Hasta el próximo martes, donde estaremos nuevamente con ustedes en un programa similar.